Bueno, pues hace unas semanas, si os acordáis, hablamos de un personaje peculiar que encontrábamos en el Nuevo Testamento, que apenas aparecía dos o tres veces, pero estuvimos hablando pues por una media hora o 20 minutos acerca de este hombre Demas, el cual fue colaborador de Pablo, ayudante de Pablo, y que finalmente Pablo dice: Demas me ha desamparado amando más a este mundo. Sé que fue un mensaje así un poco como negativo, ¿no? Como un poco cuidado, una advertencia, que no nos pase como a Demas. Al volver con el coche para casa, se me ocurrió otro nombre, el nombre de Marcos. ¿Sabéis quién fue Marcos? El escritor del Evangelio de Marcos. Y en la Biblia encontramos que por poco tiempo a Marcos le pasó algo similar a Demas. Dejó también, entre comillas, solo o desamparado a Pablo y sus colaboradores. Pero a diferencia de Demas, tenemos otro final de historia. Un final de historia de restitución. Un final de historia muy diferente al de Demas. Porque Juan Marcos, como se llama, pasó de ayudar a desamparar a volver a ser útil al ministerio. Así que esta tarde quiero hablar un poco acerca de este hombre, Juan Marcos. Si cuando hablamos de Demas, hablamos del peligro que tiene el caer en la corriente de este mundo, con un final triste, cuando lo hacemos de Juan Marcos, hablamos de la gracia de Dios que se inclina a la reconciliación, a la redención y a la restauración, haciendo un final feliz posible. Así que, ¿qué sabemos de Juan Marcos? ¿Vale? Su nombre era Juan, como ya he dicho varias veces. Vamos a Hechos, capítulo 12, versículo 12. Hechos 12, 12. Aquí encontramos por primera vez a Juan Marcos, como queráis ponerlo. Hechos 12, 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Así que esta es la primera vez que vemos su nombre mencionado. Nos da dos nombres, Juan, y nos da su nombre Marcos. De hecho, es que Marcos es su nombre en latín, ¿vale? Era Juan Marcos. Su madre, hemos visto que se llamaba María, y no hay ninguna indicación de qué María era esta, o qué marido o quién era el marido de María. Pero vemos que debía ser de buena posición, ya que tenía una casa grande en Jerusalén, donde los cristianos se reunían. Es de suponer que su casa era uno de los principales lugares de reunión de la iglesia primitiva en Jerusalén, porque cuando Pedro es liberado de la cárcel, ¿os acordáis que el ángel le libera de la cárcel y Pedro, como en un sueño, en su mente, sale de la cárcel y se despierta y anda, es verdad, soy libre? El primer lugar donde va es a la casa de María. ¿Os acordáis de Rode? Rode, esta niñita que sale a abrirle. Ahí donde va Pedro. ¿Por qué? Porque los hermanos estaban reunidos allí. Así que esta casa de María, la madre de Juan Marcos, era posiblemente el lugar, la iglesia, entre comillas, más importante en la ciudad de Jerusalén. Recordemos que habían miles de convertidos, así que obviamente no habían miles en esa casa, sino que estaban esparcidos. Pero por algún motivo, Pedro fue a esa casa. También vemos que Juan Marcos era primo de Bernabé. Colosenses 4:10. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Estamos viendo un poquito de trasfondo de este Marcos para poder situarlo en este contexto y poder ver cuál era su situación a la hora de partir con el apóstol Pablo. Colosenses 4:10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Ahora bien, aquí dice sobrino, pero en realidad es primo. Explico. La palabra anepsios o anepsios significa primo. Lo que sucede es que más adelante, bastante más adelante, esta palabra se convirtió en sobrino. Pero en el tiempo en el que la Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento fue escrito, la palabra significaba primo. Si tú coges un Leighton Robertson o cualquier comentario en griego, y verás que significa primo. Así que Bernabé, el compañero, ¿sabes de quién es Bernabé? Aquel que fue a buscar a Pablo después de su conversión. Cuando Pablo se fue, estaba lejos, antes de empezar su ministerio, en Tarso, y Bernabé fue a buscarlo. El único que fue a buscarlo, estuvo con él un tiempo y empezó a viajar y a trabajar con Pablo. Vemos en Hechos que sale Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, hasta que en un punto ya empieza a ser Pablo y Bernabé. Pero Bernabé era una persona importante, y Bernabé fue a buscar a Pablo, y Bernabé era el primo de Marcos. Esto, por supuesto, explica el interés que tenía Bernabé con Juan Marcos, como veremos más adelante. Sabemos que Pedro le consideraba un hijo a Juan Marcos. Primera de Pedro 5:13. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Así que vemos que para Pedro, este Juan Marcos era una persona muy querida. Obviamente no era un hijo espiritual, no era un hijo físico, pero era un hijo espiritual, si no hubiéramos hecho María la esposa de Pedro. Pero vemos que para Pedro, Juan Marcos era una persona, un cristiano muy especial. Seguramente indica el mucho afecto que le tiene, o que Pedro le había llevado a Cristo. También es posible que Juan Marcos fuera o conociera o hubiera escuchado las palabras de Cristo. Vamos a ir a Marcos, capítulo 14, Marcos 14, 51 a 52. Obviamente esto no es algo seguro, pero hay muchos comentaristas que piensan que estos versículos que leeremos ahora se refieren a Marcos. El pastor precisamente mencionaba esta mañana donde Juan no se menciona a sí mismo en su evangelio. Marcos es posible que haga lo mismo. Marcos 14, 51-52 dice: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Así que aquí vemos un suceso que solo aparece en el evangelio de Marcos. Un suceso que habla de que cuando Cristo es arrestado y todos los discípulos han huido, este Marcos, en el cual no vemos ninguna mención en los evangelios, o esta persona, este joven, le sigue, pero alguien la agarra y por miedo sale corriendo sin ese manto, dice, desnudo, y no menciona el nombre. Pero es muy posible, mucha gente afirma, que este hombre que aparece en Marcos, este joven que aparece en Marcos, era el mismo Marcos. Así que es posible que no solo Marcos creciera en un hogar cristiano, que no solo creciera rodeado de los apóstoles, que creciera viendo los milagros que se ejercían en aquel momento, sino que también hubiera escuchado las palabras de Cristo. Históricamente, entre los testimonios del siglo II, Papías de Hierápolis, o sea, ya aquí la Biblia ya se ha concluido, ya se ha escrito, los apóstoles han fallecido, la iglesia sigue adelante, y este hombre, Papías, uno de los padres de la iglesia, escribe alrededor del 140 después de Cristo, citando las palabras de un, dice el antiguo. Marcos, que vino a ser intérprete de Pedro, redactó con cuidado, pero no en orden, todos los recuerdos de Pedro acerca de lo que el Señor había dicho y hecho. Más tarde, como ya he dicho, acompañó a Pedro, que enseñaba siguiendo las necesidades del momento, y no con la intención de dar un relato sistemático de las palabras del Señor. Al redactar estos relatos, Marcos no cometió error alguno, ya que tomó gran cuidado en no omitir nada de lo que había oído, ni añadir nada que no fuera verdad. Es decir, que históricamente vemos como que Juan Marcos aprendió de Pedro, como vemos en la epístola primera de Pedro, segunda de Pedro, y redactó su evangelio de acuerdo a lo que Pedro le había contado, y por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo. Así que esto es un poco acerca de este Marcos. Como conclusión, hallamos aquí a un hombre que quizás conoció y escuchó a Cristo, que tenía una madre piadosa y literalmente vivía en la iglesia, que vivió rodeado de los primeros cristianos, llenos del Espíritu Santo, viendo cómo Dios obraba milagros entre ellos, que escuchó y aprendió de los apóstoles, especialmente de Pedro, que fue influenciado por su primo Bernabé, amado de la iglesia, profeta y maestro. Y decimos vosotros, ¿no son estas razones suficientes para esperar grandes cosas de este Juan Marcos? Lo tenía todo. ¿Qué más se podía pedir? Se había cocido en medio de la iglesia que Cristo había fundamentado en la enseñanza y la doctrina de los apóstoles. Y es así como vemos como Juan Marcos emprende un viaje con el apóstol Pablo. Así que voy a pedir a César si puede repartir estas hojas. Lo iba a leer, pero pensaba, bueno, quizás es interesante que lo tengáis. Es un poco la cronología, la voy a leer por encima, la cronología de la vida de Juan Marcos, para que podamos un poco orientarnos en qué sucede. Porque el motivo de este mensaje, de este pensamiento, predicación, es un poco ver las enseñanzas que nosotros podemos sacar de este personaje. Como ya sabéis, las personas que aparecen en la palabra de Dios no aparecen por casualidad. Ya dijimos esto hace 2 semanas o 3 semanas. Aparecen aquí con un motivo. Y quiero, pues, sencillamente sopesar un poquito qué es lo que puedes aprender de este personaje. Así que vemos un poco la cronología de la vida de Juan Marcos. En el año 43, vemos como Bernabé y Saulo descienden a Jerusalén procedentes de Antioquía con una ofrenda a los hermanos para ayudar en el tiempo de hambre que sucedió en el tiempo de Claudio. ¿Vale? He cogido aquí sencillamente las citas de Hechos, las he seguido un poquito, poniendo la fecha al lado, y veremos dónde entra y dónde sale Juan Marcos. Así que Bernabé y Saulo en Antioquía reciben una ofrenda o cogen una ofrenda y van a Jerusalén para ayudar a los santos en esa ciudad. En el año 45 después de Cristo, Pedro es encarcelado por Herodes en Jerusalén. Jacobo, hermano de Juan, es asesinado. Pedro es liberado, ¿vale? Ese es el acontecimiento que mencionaba al principio. ¿Dónde fue Pedro después de ser liberado? A la casa de María, la madre de Marcos. Estamos hablando de este momento ahora. Pedro llega a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Muchos cristianos estaban reunidos en su casa orando por Pedro. Es posible, seguramente, Bernabé y Pablo estaban con ellos. ¿Por qué? Porque habían llevado la ofrenda a Jerusalén. En Hechos 12:25 encontramos que Bernabé y Saulo vuelven a Antioquía y se llevan a Juan Marcos. Es decir, que después de un tiempo en Jerusalén y de ver el espíritu y el carácter de Juan Marcos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, Bernabé, como buen primo, anima a Juan Marcos a ir con ellos. Como dije hace unas semanas, Pablo no se iba a llevar a cualquiera. Pablo iba a llevarse a aquellos que estaban preparados. Y Juan Marcos lo estaba. Si no, no se lo había llevado, por muy primo que fuera. Así que Juan Marcos se va con Bernabé y con Saulo. En el año 47, en Antioquía, Bernabé y Saulo son llamados por el Espíritu Santo, ayunan, oran, imponen las manos y los despiden. ¿Vale? Es decir, que se van en su primer viaje misionero. Y por supuesto, Juan Marcos va con ellos. Año 48. Van a Seleucia y navegan a Chipre. Van a Salamina y anuncian la palabra en las sinagogas. Atraviesan la isla hasta Pafos. Hallan a cierto mago Bar Jesús, también llamado Elimas, y el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, y escucha la palabra y cree, este Sergio Paulo. Zarpan de Pafos y van a Perge de Panfilia. Y marcar aquí, Juan Marcos vuelve a Jerusalén. Momento clave, año 48. ¿Vale? Está en el viaje, han atravesado la isla de Chipre, han pasado meses juntos. Juan Marcos ha experimentado y ha visto el mensaje de Pablo y de Bernabé, ha visto el poder de Dios. Han experimentado el poder transformador de lo que el Evangelio hace con la gente. Pero por alguna razón van a Perge, cogen el barco, van a Perge, uno coge el mapa, coge ese mapa que normalmente está al final de la Biblia, ves cómo tienen que atravesar Chipre, cogen el barco al final de Chipre, al oeste de Chipre, suben para arriba y llegan a Perge. Y por algún motivo, Marcos los abandona. Vale, aquí podemos decir exactamente lo mismo que Demas. La diferencia es que con Demas, Pablo da la puntilla que Demas me ha desamparado amando más este mundo. Y en Marcos no vemos ningún motivo aparente. Pero cuando vamos a Hechos capítulo 15, versículo 38, más adelante lo tenéis, o la siguiente raya, vemos la discusión entre Pablo y Bernabé. Y Pablo le dice a Bernabé, bueno, básicamente dice, al que se había apartado de ellos desde Pamfilia y no había ido con ellos a la obra. Es decir, que fuera cual fuera el motivo, a Pablo no le hizo ninguna gracia. Pablo no lo justificó, Pablo no lo entendió. La razón está en el aire, pero a Pablo no lo aprobó. Así que Juan Marcos se separa. Seguimos leyendo. Año 50 después de Cristo, el viaje, primer viaje misionero de Pablo acaba, Hechos 15, y llega el concilio de Jerusalén, donde Pablo va a Jerusalén y se reúne con los hermanos, los apóstoles, y tienen un concilio para discutir ciertas cosas. El concilio decide enviar junto con Pablo y Bernabé a Judas y Silas y otros hermanos para llevar una carta a Antioquía, Siria y Cilicia. Pasan un tiempo en Antioquía, algunos vuelven a Jerusalén, Silas se queda enseñando junto con Pablo y Bernabé. Año 51 después de Cristo. Pablo y Bernabé, fijaos aquí, se separan por desavenencias en cuanto a Juan Marcos. Bernabé y Juan Marcos van a Chipre, Pablo y Silas a Siria y Cilicia. Vale, aquí tenemos año 48, donde después de unos meses juntos, Juan Marcos se separa. Año 51, Marcos ha cambiado, en cierto modo por lo menos, y Bernabé quiere llevárselo de nuevo. Pero Pablo no lo ve claro. Dice, tal fue la desavenencia entre ellos dos. Fijaos que hasta ese momento Bernabé y Saulo habían estado juntos. Bernabé fue, como he dicho antes, el que fue a buscar a Pablo. No fue Pedro, no fue Santiago, no fue Jacobo, no fue... Fue Bernabé. Y habían bajado juntos. Pero tal fue el desacuerdo entre Pablo y Bernabé, que Pablo coge a Silas y se va a un sitio, y Bernabé coge a Marcos y se va a otro sitio. Se separan. Tenemos un periodo de 10 años ahora, año o 11 años, año 68, por supuesto, estamos hablando de años más o menos, ¿vale? Esto no es una... no puedo poner la mano en fuego que sea este año, pero estamos hablando para que os hagamos una idea. Año 62 después de Cristo, Colosenses 4:10. Juan Marcos estaba con Pablo al escribir Colosenses. Su nombre aparece entre otros junto al de Demas. Pablo da una buena referencia. Vamos a Colosenses 4:10. Porque lo mencionamos otro día. Filipenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, o primo de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. 11 años después, esta discusión que causó la diferencia, o la separación de Pablo y Bernabé, algo ha sucedido aquí en medio. Que Pablo, o que Marcos está con Pablo, y dice que da buena referencia. Así que vemos una restauración. Año 62, Filemón, el mismo año, a la misma vez, Filemón 1:24, Pablo llama a Marcos, junto a Demas y Lucas, su colaborador. Se discutió con Bernabé, pero ahora Marcos, 11 años después, es su colaborador. Año 64, después de Cristo, 1 Pedro 5:13. Juan Marcos estaba con Pedro al escribir 1 de Pedro. Pedro lo llama mi hijo. Alrededor del 64, Marcos escribe su evangelio. Y finalmente, en el 67, ya a final de los días de Pablo, cuando estaba en la cárcel, ya a punto de ser sacrificado, Pablo dice de Juan Marcos que es útil para ministerio. Escribe a Timoteo: Timoteo, tráete a Juan Marcos porque me es útil al ministerio. Así que el propósito de esta cronología es ver un poco cuál fue el proceso de la vida de Juan Marcos y cuáles fueron los momentos clave que encontramos en la Biblia. Ya hemos dicho el año 48, el año 51 y el año 67, ¿vale? Donde deja a Pablo y Bernabé, los deja como tirados por algún motivo. Bernabé se lo quiere llevar, se lo lleva a su viaje misionero, donde fuera. Y finalmente, 13, 14 años después, Pablo le dice a Timoteo: tráetelo, porque me es útil. ¿Vale? Y esto me vino en el coche, mientras conducía. Porque hablamos de Demas, como he mencionado al principio, y Demas deja tirado a Pablo y no escuchamos más de Demas. Es como que amó más al mundo y me dejó desamparado. Triste. Pero Marcos, haciendo lo mismo, volvió y fue útil al ministerio. Fijaos, hasta tal punto que en nuestros días tenemos el Evangelio según Marcos. ¡Qué precioso! La restauración que Dios hace en una persona. Así que, ¿qué enseñanzas podemos sacar con la vida de Marcos? Bueno, he pensado en tres enseñanzas. Es lo que me para a pensar más y saco más. Pero tres cosas básicas. Primeramente, empezar bien no quiere decir que estemos exentos de fracasos, de tropiezos, de caídas. Ya hemos hablado un poquito acerca de la situación de Marcos, la influencia que recibió, el ambiente en el que creció, todo lo que él recibió al estar creciendo en esa casa, en esa iglesia, ¿vale? Donde su familia o la iglesia se reunía en su casa. ¿Quién podría decir que a cabo de unos meses, después de predicar el Evangelio y ver el Evangelio predicado, que después de ver el Espíritu Santo obrar tan milagrosamente, Marcos decidiera abandonar la obra? Totalmente sorpresa. Nadie lo hubiera dicho. Cuando él salió de Jerusalén con Pablo y Bernabé, oye, todo el mundo tenía confianza en él. Seguro pusieron las manos. La gente oró por él. Pablo, Bernabé. Iba en un buen grupo. Estaba aquí arriba. Era Juan Marcos. Y de repente, ¡boom!, un fracaso. Deja a Pablo y Bernabé solo. Seguro que no estaban sus planes, seguro. Y como leímos ya, si no recuerdo mal, con Demas, 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué está diciendo aquí? Que el cristiano debe mirar su día a día. ¿Vale? Marcos estaba aquí arriba. Perfecto, maravilloso. Pero si no miramos nuestro día a día, por muy bien que empecemos, un día, ¡pum!, nos caeremos. Porque no podemos pensar en, yo quiero ser un hombre de gran fe, como estos grandes hombres de fe, y ponemos esa meta tan grande. No. Yo tengo que preocuparme del día a día. ¿Vale? Cuando Cristo dice, no os preocupéis del día de mañana, no os preocupéis de lo que habéis de comer o beber, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os ha añadido. ¿Vale? ¿Cómo debo buscar yo el reino de Dios y su justicia? ¿De aquí a un año? No, yo empiezo buscándolo día a día. ¿Sabes? Cuando tocaba el piano, cuando estaba tomando lecciones, uno tenía el deseo de tocar las piezas más difíciles. ¿Vale? Y se cogía ese... ¡ay! Y entraba a tocar aquí y era imposible. ¿Por qué? Porque uno intenta avanzar más rápido de lo que sus posibilidades pueden. No puedes ir tan rápido. Tienes que ir día a día, despreocupándote un poco de lo que el futuro va a llevar. Siempre es el día a día. El que quiera estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo miro de no caer? Día a día. Proverbios 14:16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. A mí esto no me va a pasar. Yo estoy aquí arriba. Yo no me voy a caer. Dice: el insensato se muestra insolente y confiado. Es posible que en ese momento Marcos se sintiera bien. Estaba rodeado de tantas cosas, de tan buena gente, tan espirituales. Y por algún motivo desconocido, los dejó. Tropezó. Número 2. Perder una batalla no significa perder la guerra. Cuando Pablo expone a Bernabé su parecer en cuanto a llevarse a Juan Marcos o no, deja claro que él no aprobaba la razón por la cual Marcos los había abandonado. Es decir, que estaba diciendo que había fracasado, había perdido una batalla. Era una razón, ya te digo, no sabemos por qué, quizás pues, sentía solo, que se estaba encontrando a faltar a su madre, o quizás había algún beso en su corazón, la carne le llamaba a volver a su sitio, era demasiado complicado, no sé. Pero había perdido una batalla. Y realmente, en la vida cristiana, los problemas pueden venir de la izquierda a de la derecha. Pueden venir por adelante, por atrás, por arriba, por abajo. Pueden venir de cualquier sitio. Y nos protegemos de todos los sitios y tropezamos por algo que ni siquiera nos esperábamos. Pero las batallas se pueden perder. Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Es decir, que el cristiano, cuando cae, no puede quedarse ahí. La guerra no ha terminado. El cristiano debe levantarse y seguir luchando. Somos humanos. Perdemos batallas. Pero así como Marcos perdió una batalla, y más adelante vemos cómo fue útil a Pablo para el ministerio, él se levantó y siguió adelante. ¿Perdió una batalla? Sí. ¿Perdió la guerra? No la perdió. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando esa batalla cae? Bueno, pues primera de Juan 2 lo dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No es más que eso. No es más que eso. ¿Perdemos una batalla? No perdemos la guerra. Perder una batalla no significa tirar la toalla. Y eso es precisamente lo que Satanás va a intentar que creas. Cuando Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé, oh, seguro que en su corazón estaba deshecho. Sabía que había hecho mal. Sabía que lo que le impulsaba estaba mal. Y Satanás estaba acusándole. Estaba machacándole. Pero eso no quiere decir que debemos tirar la toalla. Él quiere que tengamos la toalla. ¡Oh, qué malo que soy! ¡Qué horrible! Fuera, lo dejo todo. ¿Quién gana aquí? Satanás. Satanás gana aquí. No podemos tirar la toalla. Me pregunto cómo se sintió Pedro después de negar a Cristo 3 veces. Cuando el gallo cantó y se le vino a su mente las palabras de Cristo: me negarás 3 veces. Madre mía. Y saber que has negado a Cristo. Dice la Biblia que lloró amargamente. Porque se dio cuenta de la situación. ¿Y qué hubiera pasado si Pedro hubiera tirado la toalla entonces? He dejado a Cristo. Ya no aguanto más. Lo dejo todo. Y se va a pescar. Y se olvida de Cristo porque en su corazón se sintió tan miserable, tan horrible, ya no sirvo. Es lo que quiere que Satanás hagamos. Él quiere que tiremos la toalla. En la vida cristiana, las batallas se pierden por nuestros errores, no por los aciertos de Satanás. Dice la Biblia que Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Cuando caemos, no es porque Satanás lo haya hecho súper bien a la hora de ponernos esa trampa ahí. No es su mérito. Es nuestro demérito. El hecho de no haber confiado en Cristo. Es porque yo he fallado. Y si yo he fallado, yo puedo corregir, por la gracia de Dios, ese error. Y no puedo tirar la toalla. ¿Sabes cómo se llama Satanás? ¿Sabes qué significa para Satanás? Adversario. ¿Sabes cuál es otro nombre que se le da a Satanás? El acusador de los hermanos. Y él está ahí con el dedo, intentando hacerte tirar la toalla. ¿Pero vemos eso de Marcos? No, ni mucho menos. Sin saber qué sucede, ojalá tuviéramos sus biografías completas. Ya podemos ver la historia de Marcos, de Juan, de... Sí, tenemos algunos esbozos, unos más, otros menos. Pero ¿qué es lo que sucedió en esos 10 años que no sabemos nada de Marcos? ¿Qué es lo que sucedería? No sé, pero lo que sucediera, Marcos no tiró la toalla y siguió adelante. Y Pedro y Pablo dicen de él que es útil al ministerio. ¿Qué tipo de inventor tiraría la toalla después de su primer fracaso? No hay ninguno. Un buen inventor prueba una cosa, no funciona, no se frustra, no se cansa. Pues prueba otra cosa, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, hasta que finalmente encuentra la solución, encuentra el invento. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Esta mañana el pastor predicaba acerca de la perseverancia. Un buen siervo persevera, sigue adelante. Y realmente es lo que el cristiano debe hacer. No podemos tirar la toalla. Estaba dudando si decirlo o no, lo voy a decir. En una película de Rocky, ¿vale? Esto no es muy espiritual, pero bueno. En una película de Rocky, ¿sabes quién es Rocky? ¿No? Este boxeador. Dice, una frase interesante, dice, no se trata de cuán fuerte puedes golpear, sino de cuán fuerte puedes ser golpeado y seguir adelante. ¿Vale? Eso es perseverancia. ¿Vale? El hecho de que no voy a tirar la toalla, sino que voy a perseverar, voy a seguir adelante. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Él sabe que soy humano, Él sabe que fracaso, Él sabe que me caigo, Él sabe que tropiezo. Y Satanás lo sabe también. Y Él está dispuesto ahí a señalarme con el dedo. No obstante, no puedo tirar la toalla. Tenemos a Demas y tenemos a Marcos. ¿A quién te quieres parecer tú? Aquel que amó la corriente de este mundo y se perdió. No sabemos nada más de él. Ojalá no. Ojalá siguiera para adelante. Pero perdió el rumbo. O queremos ser como Marcos, que sí, tropezó. Como tantos otros han tropezado. Pero en vez de quedarse en el suelo, se levanta de nuevo y sigue adelante. Así que este es el mensaje que Dios puso en mi corazón. Espero que sea de bendición. Porque ¿sabes qué? A fin de cuentas, todos tropezamos. Todos tropezamos. No hay nadie que se salve. Quien más que menos, todos tropezamos. Pero que cuando Satanás te venga aquí y te diga, tira la toalla, no sirves, levántate y sigue adelante. Pide perdón, ves al abogado, a Jesucristo justo. Y sigue adelante. Y como Marcos, pues puede ser útil al ministerio. Vamos a hablar.